La Corte Constitucional finalmente dio vía libre, declaró exequible, es decir, declaró ajustada a la Constitución la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que es considerada por muchos la hoja de ruta para que pueda seguir adelante con los procesos, que ya venía adelantando, de hecho ya empezó a operar hace varios meses esta justicia transicional, pero aquí hay muchos elementos importantes, y algunos de ellos, como lo hemos también dicho, controvertidos, como el de los delitos sexuales. Magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, buenos días.
Muy buenos días.
Magistrada, ¿cómo lee el fallo que, si bien no se conoce completo porque son más de 880 páginas, sí se conoce en sus puntos más importantes de la Corte Constitucional sobre esta ley estatutaria?
Pues mire, la verdad es, recibimos el fallo con mucha tranquilidad. Realmente ya contar con un marco normativo completo con la decisión de la Corte Constitucional de darle vía a la mayoría de los 160 y pico de artículos de la ley estatutaria, ajustando aproximadamente 45, 46, de acuerdo con el comunicado y lo expresado ayer en la rueda de prensa, pues como le digo, le da tranquilidad a la jurisdicción y debe darle tranquilidad a las víctimas, a los propios comparecientes, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que está observando este proceso. Y le debe dar tranquilidad porque usted mismo lo ha señalado, ese tipo de decisiones de la por parte de la Corte Constitucional marca el derrotero, fija el alcance de las distintas normas, alcanza puntos que hayan podido ser polémicos o debatibles y permite que la aplicación de esa de marco normativa garantice de manera definitiva y sin lugar a duda principios como el de seguridad jurídica y debido proceso, y se aplique en su integridad la esencia misma del modelo de justicia transicional por el que optó el país después de la firma del acuerdo final.
Doctora Linares, hoy la polémica gira sobre varios puntos, pero hay uno en particular del que hablaba hace algunos instantes que tiene que ver con los delitos sexuales, que cobija, por supuesto, los abusos contra niñas y niños reclutados por guerrilleros o eventualmente cometidos por agentes del Estado, porque en últimas esto no tiene un rótulo en particular porque es una ley estatutaria. Y lo que dice la Corte es que el Congreso no tenía las facultades para modificar el proceso y el juzgamiento, y que esos casos también deben ir a la JEP, que no deben ir a la justicia ordinaria. ¿Qué opina frente a ese punto en particular?
Bueno, yo primero debo aclararle que los comentarios que estoy haciendo los hago a partir del comunicado que fue leído en su parte resolutiva ayer por parte del señor presidente de la Corte y del magistrado ponente, el doctor Antonio Lizarazo. Y según ellos lo expresaron, el análisis que realizaron sobre esta norma en concreto lo llevó a concluir que el Congreso carecía de competencia para modificar o adicionar las sanciones previstas para este tipo de delitos cuando se trate de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En esa dimensión serán las sanciones propias del sistema las que se aplicarán para este tipo de delitos cuando, repito, se trate de comparecientes o personas que estén sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Claro, es un asunto que no está en sus manos y que no decidió usted, sino que quedó de esa manera en el acuerdo. ¿Cómo puede entender el país ese mensaje? Porque hay quienes dicen, ¿qué vinculación tiene la violación de un niño con el conflicto armado? Si un guerrillero o un militar abusó sexualmente de un niño o de una niña, ¿esto por qué tiene que pasar por el sedazo de la justicia transicional si es un crimen, además de execrable, un crimen común?
Como usted mismo lo dice, no nos corresponde a nosotros decidir sobre la constitucionalidad o no de una determinada norma. Y debemos sí cumplir y acatar la norma misma y la interpretación que sobre ella haya hecho la Corte Constitucional, como es el caso que usted me está refiriendo. Habrá que mirar cuál es el sustento de la decisión, pero le repito, según el comunicado o mejor la expresión de en la rueda de prensa de ayer, esta decisión obedeció a un análisis sobre la competencia del Congreso para poder proceder de conformidad. Cuando fue el acto legislativo, ya también revisado por la Corte, el que en su momento determinó que las sanciones aplicables cuando se trate de este tipo de delitos cometidos en el marco, con ocasión directa o en relación directa o indirecta con el conflicto, serán de competencia de la jurisdicción, y la jurisdicción debe proceder conforme a las sanciones de las que dispone en ese marco normativo propio de la justicia transicional. Pero habrá también que mirar más en detalle el fundamento de la decisión.
Magistrada Linares, en cuanto al llamado de extradición de Jesús Santrich, ¿cambia en algo para ustedes, para el procedimiento que ha seguido la JEP con este caso, la decisión de la Corte?
Según lo expresaron ayer, repito, porque pues obviamente no conozco más de lo que ustedes mismos puedan conocer, y se dijo ayer a través de los medios de comunicación, ese caso pues sigue su curso. En este momento está en la sección de revisión, que después de que la propia Corte Constitucional desató, resolvió el conflicto de competencia planteado por el señor fiscal, indicó la Corte Constitucional que la Fiscalía remitiera el expediente a la sección, la cual está revisando lo que le corresponde a la luz del artículo 19 transitorio. Sí se dijo ayer en la rueda de prensa lo siguiente, que es muy importante, y es que le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia y en su momento, si fuere el caso, al Gobierno Nacional, determinar si los aportes que una determinada persona, sujeto de conocimiento por parte de la jurisdicción y que haya sido solicitada en extradición, si los aportes a la verdad y a la reparación de dicha persona pueden concluir en la decisión por parte de la Corte Suprema de diferir la extradición o de suspenderla mientras se cumple con el aporte a los derechos de las víctimas. Esta es una aclaración que nos parece bien importante. También, según se dijo ayer, la extradición o la solicitud de extradición deberá ser formal.
Sí. Pero es decir, en este caso, si Jesús Santrich se comprometiera a esclarecer la verdad de los crímenes que se le endilgan y a reparar a sus víctimas, ¿la Corte Suprema de Justicia o eventualmente incluso el gobierno podrían suspender la extradición o diferirla mientras avanza su sometimiento o el pago de la sanción alternativa o propia en la JEP?
Mire, Ricardo, yo, y me disculpan, sobre el caso concreto de Santrich no me puedo pronunciar. Y no me puedo pronunciar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, porque yo soy magistrada de la sección de apelación y muy posiblemente cualquier decisión que se adopte será impugnada y entrará a conocimiento de esa sección.
Pero en términos generales, para no ponerla en aprietos y entendiendo que puede ser recusada, en términos generales, el fallo que anoche vota favorablemente la Corte, ¿abre la puerta para que un sometido o postulado a la JEP, sea guerrillero, sea agente del Estado, sea tercero, pueda, por medio de ese reconocimiento de responsabilidades y apoyo a las víctimas y resarcimiento y aporte a la verdad, de alguna forma permitir que la Corte Suprema ponga una talanquera y suspenda temporalmente su extradición a otro país?
Yo me remito, Ricardo, como lo acabé de decir, a la expresión y a lo dicho en la rueda de prensa por los señores magistrados de la Corte Constitucional. No me puedo pronunciar más allá porque no se conoce más que lo que ellos expresaron ayer.
Magistrada, el proceso de Santrich en la JEP, ¿cuánto todavía se tarda? ¿Cuánto? Porque eso tiene unos plazos, ¿no?
Sí, la decisión que le corresponde a la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso concreto tiene un término de 120 días que ya están corriendo y que vencen más o menos a mediados de noviembre. Sin embargo, la sección de revisión está trabajando de manera muy dedicada para producir la decisión que corresponde.
Sí, magistrada, y yendo a un par de temas, hemos visto, los colombianos hemos visto las audiencias de los falsos positivos y de las FARC. Esto fue como un abrebocas de lo que será la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted qué puede decirles a todos los que nos escuchan ahora? ¿Qué sigue allí? ¿Sigue un tiempo de espera, de evaluación de todos estos informes? ¿Cuál es el próximo momento importante dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Sí, ya el análisis de la información viene avanzando, yo diría que desde ya hace varios meses. A medida que se incorporan informes, estos van nutriendo, van aportando a esos análisis que hace la sala de revisión, la sala de verdad y responsabilidad, de reconocimiento de verdad y responsabilidad. En las audiencias a las que usted alude, se ha dado traslado de esa información a los comparecientes y a los abogados para que estos también se preparen para futuras audiencias en las cuales ya serán convocados para saber cuál es su posición y el aporte a la verdad que ellos puedan hacer. Audiencias en las que tendrán participación activa las víctimas. Yo no le puedo decir exactamente cuándo se va a producir eso porque, por ejemplo, el informe de secuestro que presentó la Fiscalía, solo el de la Fiscalía, porque se analiza integralmente con otros informes y se contrasta, se analiza esa información de manera muy detallada. Ese solo informe de la Fiscalía sobre secuestro tiene un registro aproximadamente de 3.000 hechos delictivos relacionados con este tema.
Maestra Linares, una pregunta final. ¿Eventualmente los integrantes de la JEP podrían remitir a la justicia ordinaria los casos de delitos sexuales cometidos por postulados a esa jurisdicción?
Yo le repito que mi respuesta en este momento está acotada a lo que se dijo ayer en la rueda de prensa. Ya, extenderme sobre temas como los que usted menciona sería especular de mi parte, porque no conozco más de lo que se dijo ayer. Y lo que se dijo ayer, le reitero, es que no tenía el Congreso competencia para adicionar o modificar las penas establecidas en el acto legislativo para este tipo de delitos.
Doctora Patricia Linares, muchas gracias y un feliz día.
A usted.
Ya regresamos en Mañanas Blues.